para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Y con la voz de Frank Sinatra, con este My Way, damos la bienvenida a todos los ciberoyentes a este programa de la Editorial de la Universidad del Rosario, Las Voces del Libro, por U Rosario Radio, formando opinión. Hoy vamos a hablar de liderazgo, de emprendimiento, y bueno, escuchemos un poco ese My Way, que era un poco el final de la carrera de Frank Sinatra, pero que condensa un poco lo que es ser un líder también.
Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step.
Bueno, y doy la bienvenida a la mesa de trabajo, Mónica Redondo y Camila Núñez. Así que, Mónica, ¿cómo está el día de hoy?
Muy bien, Luis. Hola, Camila, y hola a todos nuestros oyentes.
Hola a todos. Hola, Mónica. Hola, Luis, a nuestros oyentes.
Camila, hoy está súper rumbera, así con el My Way, todo danza y baila.
Me lo gozo.
Eso está muy bien. Bueno, y hoy lo que vamos a trabajar el día de hoy es un libro que editó la Universidad del Rosario en la colección Textos de Administración. El libro se llama Liderazgo, Antecedentes, Tendencias y Perspectivas de Desarrollo. Los autores son François Contreras Torres, David Barbosa Ramírez y Rafael Piñeros Espinosa. Desafortunadamente, por compromisos adquiridos previamente de ellos, no nos pueden acompañar el día de hoy, pero hemos invitado a 12 personas que han estado al frente de corporaciones culturales y empresas y han estado también en el campo universitario, en el campo académico, enseñando lo que son los emprendimientos culturales o los emprendimientos, las empresas y también pues lo que es el liderazgo. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Y pues yo quería que empezáramos un poco con este My Way. My Way cerraba un poco la carrera de Frank Sinatra. Frank Sinatra decía que era una canción de como de la despedida, como de la muerte, y no le gustaba cantarla mucho, y mucho peor después del incidente que tuve cuando tenía ya como 70 años, que se desmaya mientras la cantaba, y ya su esposa decidió que no cantara más en público y se le llevó a unas fiestas donde hasta con Bob Dylan estuvo compartiendo y cantando con este premio Nobel de Literatura, que yo creo que también es un gran líder, y bueno, los premios Nobel deben ser líderes y esperemos que de alguna manera seguir ahí. Pero bueno, pensemos en qué es eso de ser líder. Yo no para mí no es que fácil identificarlo, y creo que los panelistas y las personas que nos van a acompañar pues podremos construirlo para que los oyentes también se hagan una idea de lo que estamos hablando y trabajando aquí en el libro. No sé si Camila quisiera como que empezáramos a trabajar eso de lo que es ser un líder, qué es el liderazgo.
Bueno, ese es un tema muy debatible ahorita, porque de tantas cosas de lo que es un líder, que termina siendo un líder y qué líder necesitamos, ¿no? Esa es una de las cosas que describe un poco el libro, y es hablar cuál es la definición de líder y si se necesita una definición de líder. Y es un debate que sigue hasta hoy y que no tiene conclusión, y muchos autores incluso dicen que no debe haber una conclusión a la definición de liderazgo o de líder. Lo que a mí me gustaría resaltar es que, como todo, la necesidad de un líder no llegó de la nada, sino que viene de un proceso histórico, un proceso contextual de la sociedad occidental, etcétera. No es el emprendimiento y el liderazgo, no es algo que llegó de la nada y es ahorita que está en auge. Entonces, este tipo de investigaciones y este tipo de discusiones es importante porque nos ayuda a entender desde cuándo necesitamos un líder y desde cuándo necesitamos este tipo de líder. Entonces, todos estos proyectos de liderazgo, los coaching, las gestiones culturales, gestiones empresariales, lo que sea, es necesario entenderlo dentro del contexto. Entonces eso me parece muy importante e interesante discutirlo. Y también pensar, ¿el líder es solo el que está en la empresa, el que maneja cosas económicas, o el líder es también un líder feminista, un líder afro? ¿Esos también son líderes? Esa es una cosa que me parece muy interesante.
Sí, Camila, yo estoy de acuerdo contigo que es una discusión que no podemos, no podemos dar un resultado y determinarlo, porque tiene muchos aspectos que analizar, pero es importante, yo creo que cuando una persona es líder, muchas veces lo puede hacer desde ciertas posiciones que no necesariamente tienen que ser de una posición de poder, porque hay líderes que tienen el poder y no ejercen, o hay personas que ejercen poder y no ejercen un liderazgo.
Ajá.
O hay, y al contrario, entonces hay personas que no tienen una posición de poder, pero ejercen un liderazgo y ayuda y hace que las personas como que puedan enfocarse como en un grupo de trabajo, en un equipo,
en que lleven,
exacto, que llegue a un buen resultado con una idea, con un proyecto.
Pero inclusive también ahí está como la pregunta de si se nace o se hace un líder, ¿no? También es como yo diría, pues, que uno termina conociendo algunas herramientas que le permiten a uno liderar grupos de trabajo. Yo no creo que uno nazca con la marca de este será un,
sí,
líder o no.
De acuerdo. Sí, y es que además también es, si entramos al determinismo propio de que se hace o se nace, entonces también podemos entrar a discutir el relativismo completo de se nace mujer, se nace hombre, o se hace hombre, se hace mujer. Lo que, sí, yo creo es que es un debate muy grande, porque en el libro entendemos que hay un debate con las teorías psicológicas sobre los rasgos, sobre la personalidad.
Los rasgos
es
importante, sí.
Y entonces, pero entonces si nos basamos en esas teorías sobre se hace o se nace o se construye, y dependiendo desde qué perspectiva lo hablemos, esas perspectivas tienen críticas. Entonces, desde la psicología hay críticas a las teorías de los rasgos, porque puede ser muy determinista, o puede que deje de lado muchas cosas, porque hay 5 rasgos: el extrovertido, el introvertido, la responsabilidad, etcétera. Pero entonces, ¿puede dejar de lado algo? Entonces, lo que yo digo sobre el líder, si se hace o se nace, yo creo que se hace, o sea, uno no nace siendo nada.
O y puede también, pero puede también diferenciar en cuanto al tema que uno busque liderar.
Exacto.
O un proyecto que incluso apasione a una persona.
Si uno quiere ser un líder, porque... Uh-huh. Puede que haya campos en los que haya necesario que haya un líder y otros en los que no. Es que eso también es lo que anda rondando en mi cabeza. Esa noción de líder y la disciplina de ser un líder y todas estas cosas, ¿realmente existe para todos? ¿Es necesario para todos? ¿Es tan necesario en la sociedad?
Claro. Inclusive algunas regiones son características, como que las caracterizan, ¿no? En esa región, por ejemplo, en la región antioqueña,
sí,
esos son líderes porque,
ajá,
tienen unos rasgos característicos, pues, que los hacen ser líderes, y tenemos, pues, muchos de esa región. Pero lo que yo creo es que los que estamos en el altiplano tenemos otra manera de liderar,
ajá,
que no corresponde a la manera de liderar del antioqueño.
Son otras expectativas.
Otras expectativas y otras formas,
sí, y eso
de dirigir
cambia
los grupos.
Cultural y socialmente, como lo explicaban ellos, hay una expectativa de un líder, hay una expectativa de lo que la sociedad espera que una persona haga, ya sea si es en un puesto político o en otra dirección, y eso cambia culturalmente.
Bueno, pues yo creo que nosotros también tenemos un líder. Nuestro líder es nuestro productor Diego Garzón, y nos está diciendo aquí, generando en el equipo de trabajo, que tenemos que ir a la canción de Camila Núñez.
La voz sanguera de María Camila Núñez la escuchas en Las Voces del Libro.
Así es, entonces ahora vamos a escuchar una canción de una de las bandas más emblemáticas del rock, Queen. Princess of the Universe se llama esta canción y pertenece al álbum de 1986, A Kind of Magic. Esta canción es un polo a tierra con relación al tema del que hablamos hoy, porque ser líder no es simplemente ser un ser superior o estar por encima de los demás, es conocer la realidad en la que se encuentra, trabajar con ella y ser realista. Asimismo, como dice la canción, así hayamos nacido para ser reyes, llegar al trono implica trabajo y compromiso. My power is in my own hand, dice la canción. Mi poder está en mis manos. Las oportunidades son lo que hacemos de ellas. Así que quedémonos un ratico acá con Queen en Las Voces del Libro, Princess of the Universe.
Princess of the Universe. Here we belong. people say you had your day.
A man that will go far, fly the moon and reach for the stars. With my song and head held high, got a faster dance.
Las voces del libro.
Nuestra universidad se está transformando. En el marco del Plan Integral de Desarrollo al año 2020, se presenta a la comunidad rosarista la nueva estructura organizacional de la universidad. Esta transformación nos permitirá afrontar los retos de cambio para construir una universidad con altos estándares de excelencia, compromiso y servicio. Espera más información. Anuncia Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura y Secretaría General.
Un libro, una historia, un personaje. Entre textos.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord.
Bueno, continuamos. Esta canción de verdad tiene una potencia y un poder que me sorprende. Humanos o marionetas, dice Brandon Flower en parte de esta canción. Y el video es fantástico, aparece en un puma, aparece él con un vestido de plumas. Yo diría que sería un buen tráiler para una oficina de sueños. Es como un sueño esto que muestran aquí en Human de The Killers. Quedémonos un poquito con este pedazo de la canción.
Voces del libro.
Y con Camila bailando, con nuestra invitada de hoy, pues empezamos esta parte donde vamos a hablar de liderazgo, de los antecedentes, de las tendencias, de las perspectivas, pero de una manera ágil y tranquila. Vamos a hablar de la experiencia de nuestra invitada, pero pues será Mónica quien la presente.
Bueno, Joana Mahut Tafur, ella es terapeuta ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia y gestión cultural de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, realizó el posgrado en cooperación cultural iberoamericana de la Universidad de Barcelona, es máster internacional en políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona y gerencia un proyecto de emprendimiento que se llama Corporación Oficina de Sueños. Ella se desempeña como coordinadora académica y administrativa de la especialización en gerencia y gestión cultural desde septiembre de 1998 y como coordinadora académica y administrativa de los posgrados de la Escuela de Ciencias Humanas desde enero del 2000.
Bueno, Johanna, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Buenas.
Él es parte de la casa. No, tranquila, puedes contestar. Bueno, nada, bienvenida.
Gracias.
No, el tuteo es para nosotros. Tú puedes tutear. ¿Sí? No, yo no soy el que no puede tutear. Oh, Dios mío. Vale, sí, volvemos. Volvemos, Johanna. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, vamos a empezar en materia. Ahí yo traje esta canción de Human, sobre todo por el video, porque cuando usted me habla de la oficina de sueños, yo me imagino algo así. Y quería preguntarle...
¿Con pumas?
Con pumas y con plumas.
¿Y plumas?
¿Qué hace la oficina de sueños, Johanna? Empecemos por ese emprendimiento en el que usted ha creado.
Bueno, la oficina de sueños aprende de su error y de sus aciertos. Y tú que eso sería lo que fundamentalmente hacemos. Y desde el 2001 hemos tenido varios errores y algunos afortunados aciertos. Entonces, ¿qué hemos aprendido para hacer? Primero, la construcción de capacidades a través de los aprendizajes y de las, digamos, habilidades que cada uno tiene, tanto los que estamos dentro de la corporación, dentro de la oficina de sueños, como los que aparecen un día en nuestra vida o en la tarde o en la noche, y que al final terminamos dialogando, intercambiando el saber hacer, y eso nos permite generar nuevas dinámicas de capacidades. Entonces, lo que hemos aprendido es a co-construir, a dialogar y a encontrarnos en puntos en común en la diferencia. Y a raíz de eso, pues podemos tener consultorios o laboratorios de acompañamiento de organizaciones sociales y culturales en cualquier nivel, o sea, de base en barrios y también de las que llamaría uno que tienen muchísimas competencias en términos de gestión de recursos o en términos de incidencia en sectores públicos o a nivel de opinión, pero que también necesitan revisar sus capacidades y sus competencias. Entonces, digamos que en ese sentido lo que hemos aprendido es a construir entre varios para generar un servicio de mejorar capacidades en términos de desarrollo y cultura, identificar qué es lo que nos hace falta frente al proyecto de vida que tenemos como organizaciones de base cultural, y en ese proyecto de vida cómo queremos ser sostenibles y sustentables. Hemos aprendido a identificar dónde están los recursos para una organización o para una persona que esté en el campo del arte, de la cultura y el patrimonio.
Bueno, sobre eso yo quería preguntar, ¿de qué manera se ve la necesidad de un líder en el campo académico, ya que tiene esta experiencia en su organización y que tiene tanta experiencia con su maestría, doctorado, etcétera? ¿Cómo se ve la necesidad de un líder y cómo puede aplicar todo eso que aprende a la enseñanza o a la búsqueda de formar un líder determinado?
Di tú que lo que hemos aprendido y nos lo muestran en el libro es que hay que ver todos los escenarios donde se puede, donde hay personas. Y donde hay personas hay grupos, y donde hay grupos pueden existir equipos o solamente grupos. Y si son grupos, hay una dinámica de funcionamiento para llegar a un logro común. Y si son equipos, hay otra dinámica de funcionamiento para también llegar a un logro común. En cada uno hay maneras diferentes de ponerse de acuerdo, y ponerse de acuerdo se media por estrategias de comunicación, y las estrategias de comunicación son desarrolladas y mantenidas nuevamente por las personas o de esos grupos y esos equipos, y hay usualmente alguien que empieza y da la palabra la primera vez, o alguien que inicia la primera pregunta. Y tú que ahí es donde uno puede identificar esas necesidades de líderes para poder empezar a la conversación y llegar a ese mismo objetivo en común. Pero como nos plantea el libro y la vida, hay diferentes maneras de llegar al objetivo en común.
Entiendo.
Uno puede llegar de manera colectiva, o puede llegar de manera convencida detrás de alguien, o puede uno llegar de manera emocionalmente seducida, es decir, sin ningún argumento, pero pensando en resultados anteriores, sigo a esa persona que me convenció. Entonces, pero el objetivo en común es como lo que nos hace los mismos. Entonces, el liderazgo desde el mundo académico es un objeto de estudio. Es un objeto de estudio para saber cuáles son las maneras de hacer y de qué maneras puede ser más eficiente y a la vez más,
más alegre y de estar uno más entusiasmado para llegar a un objetivo común.
Entiendo, gracias.
Y hay un aspecto que me pareció muy interesante del libro, que hacía énfasis en el trabajo en equipo, que cuando las personas aprenden de las otras, planean, comienzan un proyecto y empiezan a construirlo todos juntos, y es como aprender de los demás para así mismo generar un resultado. Entonces, a mí me gustaría, y entiendo que ese es el enfoque de trabajo en grupo que estás haciendo en tu proyecto de emprendimiento. ¿Qué enfoque entonces están trabajando aquí en el programa de gerencia y gestión cultural en la especialización en la universidad? Me gustaría que nos contaras un poco cuál es el enfoque de
ese. Bueno, en el programa, de manera intencional, tiene diseños académicos que requieren trabajo en grupo y diseños académicos que requieren trabajo en equipo. Es diferente trabajar en grupo y trabajar en equipo. Todos los equipos seguramente son grupos, pero no todos los grupos son equipos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que hay asignaturas cuyo objetivo final se comparte de manera convencida, están realmente entusiasmados frente a que el cumplimiento de esa meta los va a hacer mejores personas, mejores profesionales y especialistas en gestión cultural. Y eso es el caso del proyecto como requisito de grado. Entonces eso es algo que está asumido de manera emocional e implica un trabajo en equipo muy fuerte, porque el logro va a enriquecerlos como individuos y los va a hacer mejor como equipo. Si no estuvieran como equipo, el logro no sería el mismo. El nivel del trabajo elaborado al final no sería el mismo. Pero también hay ejercicios de corte académico con intención de trabajar en grupo, donde hay delegación de tareas, donde cada uno responde por una parte de un trabajo y ve el producto final en la exposición, no necesariamente desde el principio pensando en una misma meta. Entonces, di tú que sí, el posgrado tiene de manera intencional, porque el sector está demandando, el país, el territorio a nivel de América Latina, el planeta, demanda que sepamos hablar con otros, que podamos interactuar con otros, pero no solo hablar e interactuar, sino alcanzar objetivos comunes que nos hagan felices.
Bueno, a mí en los temas de administración siempre me ha llamado mucho la atención que siempre hablamos, por ejemplo, hablamos de emprendimiento, no sabemos exactamente muchas veces qué es exactamente un emprendimiento cultural, pero hay una palabrita que sí me genera siempre mucho interés, y es eso de la innovación, porque siempre que estamos hablando de liderazgo, de emprendimientos y en administración, hablamos de esa tal innovación. ¿Qué nos podría decir Johanna sobre lo que es la innovación a nuestros ciberoyentes?
Bueno, entonces tocaría desde atrás, porque tú dices que emprendimiento y emprendedor y emprendimiento cultural y innovación. En el caso nuestro de la práctica de la cultura en ejercicio de administración, o sea, administración de la cultura, gestión de la cultura, no todo gestor cultural es un emprendedor. Y no todo emprendedor tiene vocación de gestor cultural, pero hay puntos en los que nos encontramos. Cuando identifica territorio, cuando uno identifica población y cuando uno toma una postura frente al contexto y lo que está ocurriendo. Ahí nos encontramos. Pero hay un instante en que el gestor necesita sacar adelante un encargo social, o sea, que hay otras personas que digan, quiero que esto sea viable, esta iniciativa sea sostenible, y eso es un encargo social y es una presión que es distinta a la del emprendedor, porque el emprendedor puede ser que está viendo una solución donde todavía no hemos detectado el problema. Entonces, en esa situación, el emprendedor, cuando se acerca a ti, está en una postura más de, hay esta solución y me interesa que otros se integren, y me parece fundamental que la construyamos y yo ya empecé a hacerlo. Cuando eso sucede, hay innovación en ambos escenarios. O sea, hay innovación tanto desde cuando tú haces la gestión a cuando eres empresario o cuando eres emprendedor. No todo emprendedor se hace empresario. Puede quedarse en un circuito permanente de pensar la primera vez, intentarlo y hacer, pero no continuar hacia el empresario. ¿Qué significaría en esos escenarios la innovación? Es la capacidad de identificar una manera diferente de hacer las cosas. Y que cuando tú lo haces diferente, beneficias a más personas en esa diferencia. Bien sea porque lo haces más eficiente, porque lo haces más eficaz, porque lo haces más sostenible frente al medio ambiente, a recursos financieros o a recursos tecnológicos. Entonces, la innovación es lo que se está haciendo, cómo lo puedo hacer mejor. No es novedad necesariamente la innovación, sino que se está haciendo cómo lo puedo hacer mejor. Por eso es que en el fondo todos podríamos pensar en cómo generar elementos de innovación en lo que ya estamos haciendo. Porque cuando uno hace algo y le gusta y lo sabe hacer, pues definitivamente tiene las condiciones para pensar en innovarlo, en hacerlo un poco mejor.
¿Y el líder tendría que ser innovador?
El líder debe lograr innovar a su equipo. O sea, lograr que hacer mejor a las personas que integran su equipo. Y una de las tendencias ahora es que el liderazgo sea compartido. Lo que llaman un liderazgo colectivo. En esa dimensión, el líder le interesa que el que está al lado también pueda ser mejor, y el que está al lado a mí, como parte de ese liderazgo colectivo, también le interesa que yo esté mejor. Y nos podemos, como en esas carreras de relevos, pasar la posta y ir intercambiando, porque la meta la tenemos clara todos y confiamos en la delegación. Eso significa un liderazgo innovador colectivo.
Entiendo. Bueno, yo quiero hablar un poquito sobre algo que los autores resaltan en el libro, y es que el liderazgo es un fenómeno histórico, como todo. Entonces, en este contexto, la idea del líder y de un líder ideal y del liderazgo ideal cambia y varía. En ese contexto, entonces, no siempre se ha buscado o se busca el mismo tipo de líder, como usted dice ahorita. El liderazgo colectivo es algo que viene luego, sí, muy evidente, ¿no? Entonces, bueno, sobre estos nuevos tipos de líderes y la variedad de líderes que hay, ¿qué aspectos permanecen para un líder? O sea, desde el momento en el que pensábamos que un líder era ser el que está en el escritorio, en el que se encarga de todo, hasta ahora que llegamos a un liderazgo colectivo compartido, como lo mencionaba ahorita.
Pues todo se mantiene.
Ajá.
Es igualito. Muchas cosas que pasaban hace 60 años, 50 años y 40 años, existen lugares en los que sigue funcionando ese modelo de liderazgo.
Entiendo.
Y hay otros modelos de liderazgo.
Sí.
O sea, por ejemplo, liderazgos de equipos virtuales es diferente al liderazgo de un equipo presencial, en el que nos vemos día a día. Y las dinámicas de aprendizaje y de resultados son distintas. Eso es para confirmar, porque tú tienes razón. Todos esos modelos de liderazgo, todas esas imágenes de cuál era el líder, lo que hacen es que ahora coexisten.
Okay.
Y depende de la organización, depende de lo que se plantea en futuro, depende incluso de ese presente frente a la meta compartida y el objetivo, es que los liderazgos se manifiestan. Yo, la Johanna Mahud, ¿sí? Y tú, yo, confío en un liderazgo colectivo y un liderazgo colaborativo como una herramienta de futuro, tanto para nuestro país como para el planeta, porque significa repartir capacidades y significa entusiasmarse. Tiene un problema, y es que de pronto, si todos están muy de acuerdo, pues el disenso nos hace bien también.
Claro que sí.
Claro.
Esa es una dificultad. El disenso nos hace bien. Entonces, seguramente falta un nuevo liderazgo que sea, además de colaborativo, además de transformador, que permita el disenso en equipos sin que se separen.
Bueno, disenso, capacidades, emociones, eso está muy bien para terminar esta entrevista. Se nos acabó el tiempo. Johanna, muchas gracias por haber aceptado la invitación, pero antes de irse, Johanna es muy activa en Twitter y en redes sociales, así que si puede regalarles a nuestros ciberoyentes el contacto para que la sigan, pues es el momento.
Claro, me pueden seguir en la Plaza de Mercado de la Concordia, de la localidad de La Candelaria, los jueves de 10 de la mañana a 12 del día. O los miércoles, cada 15 días nos encontramos para hablar sobre políticas culturales y el posacuerdo. Y los jueves, una vez al mes, nos reunimos para hablar de emprendimiento cultural y networking en iniciativas y prácticas culturales. Y si no, en mi Twitter, que es JMAHUTH, JMAHUT, que también es la cuenta del Skype, también es la cuenta del Gmail y no más.
Gracias, esa información está perfecta.
Esa es Johanna Mahud. Y es parte del equipo de la Universidad del Rosario. Por eso tan difícil el tú, el yo, el ustedes, el nosotros. Pues porque todos somos Universidad del Rosario y somos un equipo impresionante entre todos lo que hemos construido aquí con nuestro líder, que es el rector también.
Exacto.
Así que vamos a una pausa y volvemos a las voces del libro.
Las voces del libro. Estás escuchando U Rosario Radio.
Tu voluntad cuenta. Únete al grupo de voluntariado corporativo UR. Convocan Desarrollo Humano, Gestión Organizacional y el Instituto Rosarista Acción Social, CERES. Para mayor información, búscanos en Facebook como Voluntariado Rosarista. Tu voluntad cuenta, porque servir nos hace grandes.
Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Se acerca el segundo Foro Agroecológico para Ciudades Sostenibles, un espacio que busca que las ciudades sean un actor responsable de la producción, distribución y consumo de alimentos que ayude a disminuir los daños medioambientales que a diario se generan. Un evento que contará con la presencia de sectores sociales, económicos, políticos y académicos en el ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentran Oxfam Quebec, Slow Food y la Red de Agricultura Familiar. Segundo Foro Agroecológico para Ciudades Sostenibles, 9, 10 y 11 de noviembre, en todas las sedes de nuestra universidad. Para registrarse, ingrese a nuestro portal web Rosarista. Una invitación de la Facultad de Ciencia Política, Gestión Ambiental, Vicerrectoría y U Rosario Radio, formando opinión. Ciencia, cultura, educación.
Luis Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Y después de la pausa volvemos otra vez a Las Voces del Libro, esta vez escuchando What a Wonderful World de Louis Armstrong, este jazzista norteamericano que cantaba aquí sobre este mundo maravilloso en el que estamos. Cuando a Armstrong le preguntaban por esta canción, simplemente decía que era un mundo maravilloso, que solo le faltaba una cosa, que le faltaba un poquito de amor a los seres humanos. Amor y nada más, decía Louis Armstrong. Y quedémonos un poquito con la canción.
I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights.
Bueno, y continuamos con el tema de hoy, que es liderazgo. Recuerden que estamos hablando sobre el libro Liderazgo, antecedentes, tendencias y perspectivas de desarrollo, de los autores François Contreras Torres, David Barbosa Ramírez y Rafael Piñeros Espinosa. Y para eso hemos invitado a un personaje bien especial, a uno de los profesores, a un ex profesor de la Universidad del Rosario. Él es Manuel Antonio Botero, pero va a ser Camila la que haga la presentación de nuestro invitado el día de hoy.
Gracias, Luis, así es. Entonces, Manuel Antonio Botero es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes con una especialización en administración de la Universidad de DIF en Holanda y del INALDE en Bogotá. Cuenta con 40 años de experiencia en docencia de la cátedra en pregrado y posgrado y en programas de formación ejecutiva en temas de gerencia y desarrollo empresarial. Además, cuenta con 12 años de experiencia en administración académica y dirección de programas sociales, las últimas como vicerrector de Uniminuto y director de administración de Unicino. También cuenta con 30 años de experiencia como gerente de área, gerente general y consultor en diversas corporaciones como la Agrícola de Seguros, Reforestación y Parques, Mori Penny House, Hoteles, Motoriza y Fisitec. Es autor de varios libros en el tema de gerencia y estrategias de desarrollo empresarial y además es estudiante de cuarto semestre de Derecho en la Unicino.
Bueno, Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
A ustedes.
Bueno, pues después de esta extensa hoja de vida de Manuel, inclusive el último comentario, que también es un estudiante de Derecho, pues que hace, como siempre, unas personas muy competentes las que traemos a las voces del libro. Y bueno, pues va a ser Mónica la que empiece el día de hoy con la entrevista. Entonces, pues Manuel estuvo revisando el libro de liderazgo de los autores que les había mencionado. Y pues vamos a empezar a hablar del libro, Manuel, a ver cómo nos va con él.
A ver, para empezar, es un libro supremamente sencillo. Eso me parece que es una ventaja, porque la gente cree que entre más complicadas las cosas, mejor, y entre más sencillos los conceptos, mejor. La experiencia mía es que las dos primeras páginas de cada libro y la introducción son la esencia del libro, de ahí para adelante. Entonces tiene esa ventaja grande, en primer lugar. Y en segundo lugar, plantea los dos o tres problemas o situaciones básicas que hay frente al liderazgo, que hoy se discuten todavía, que mucha gente piensa distinto y que creo que nunca llegarán a un acuerdo sobre cómo es la cosa.
Manuel, bueno, pensando un poco en el libro y en su trayectoria en la carrera, a mí me parece interesante ver cómo hoy se incentiva que las personas dirijan sus propias empresas y traten de ocuparse de todos los aspectos que eso conlleva. Pero yo he visto que en muchos casos las personas que inician el emprendimiento de una idea pueden no generar habilidades para todos los aspectos que implica el desarrollo de la empresa. ¿Cómo darnos cuenta si tenemos las capacidades para hacerlo todo, si es mejor reconocer que podemos gerenciar y si otras personas son mejores líderes que nosotros para dirigir otros aspectos de la empresa y lo desarrollen más eficientemente? ¿Cómo podemos reconocer esas capacidades y delegarlas en otros?
A ver, yo creo claramente, puede que mucha gente no crea, en la teoría de los rasgos que presenta el libro. Hay la discusión de si el líder o el emprendedor, si quiere llamarlo así, nace o se hace. Yo creo que nace y se desarrolla. Un tipo que no tiene características personales para ser líder, que no es extrovertido, que no es capaz de generar confianza, nunca podrá ser un buen gerente. Y un buen gerente, desde el punto de vista técnico, que no tiene capacidad de congregar a la gente y de empujarla y de motivarla, tampoco podrá ser exitoso. Entonces yo pienso que sí es cierto que uno debe hacer una autoevaluación, o que los demás le ayuden, para ver cuáles son sus características, porque hay unas características muy claras para el empresario, para el líder, que las puede desarrollar después. Entonces tú tienes que ser amigable. Si no eres amigable, no puedes ser empresario, porque lo fundamental de un empresario es crear redes. Y entonces, entre más contactos y más gente conozcas y más estés dispuesta a hablar con la gente, pues mucho mejor, tienes esa capacidad innata. Así hay varias capacidades o varias características. Y eso hay que complementar, hay que desarrollarlo primero, porque puede que uno no se dé cuenta que tiene. Sin embargo, si ustedes tienen sobrinos o cosas de ese estilo, se darán cuenta que desde chiquito uno dice, oiga, ese chino es un líder, porque el chino arranca y empuja a todo el mundo y entusiasma. Entonces hay una cosa innata que se puede desarrollar. Y en eso yo creo que han sido lentas las universidades, especialmente en administración, en establecer programas para desarrollar eso. Establecen cursos, curso de ética, curso de emprendimiento. La ética y el emprendimiento, eso no se enseña en un salón aquí como con el doctor Luis Enrique. Sí, esa es una cosa que se va desarrollando. Y el líder, aquí el libro plantea también la confusión que hay entre el líder, el emprendedor, el empresario, el gerente, el administrador. Esos son términos que se usan muy, muy a la ligera. Realmente el líder tiene que tener, pienso yo, ciertas características personales, pero también tener un buen conocimiento técnico en el caso del empresario, en el caso del gerente, porque tú no puedes liderar si no eres un tipo bueno y que sabe y que toma buenas decisiones, porque puedes ser un tipo muy querido, muy empujador y todo lo que quieras, pero si siempre la embarras, pues la gente pierde credibilidad en ti. Entonces yo creo, resumiendo, que sí hay unas características con las que se deben hacer para ser líder. La persona que es totalmente introvertida, creo que nunca va a cambiar, es difícil que cambie y nunca va a poder ser líder. La persona que es extrovertida tiene más, más características. Y sí se pueden desarrollar por medio de ejercicios y haciendo, hablando en clase y con clases de oratoria. Hay muchas cosas en que se puede potenciar y se puede desarrollar, pero yo no las puedo inculcar porque son innatas. Entonces eso me parece interesante, que hay que combinar, en el caso de las empresas, combinar las características del líder para empujar, para hacer que la gente haga las cosas, pero también generarles credibilidad. Y en resumen, creo yo, ser lo que se llama buen tipo. Cuando uno dice, oiga, ese gerente sí que es buen tipo, lo sigue uno por ser buen tipo, porque es un tipo comprensivo, porque es querido, porque es amable, porque entiende a la gente, entiende el contexto. Entonces, si se juntan esas dos características, magnífico, y eso hay que desarrollarlo. Eso me parece que es una de las cosas, yo diría entre comillas, que le faltó al libro, no que le faltó, sino que puede hacerse un desarrollo posterior. De sí. Decir, oiga, y a partir de esto, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos con eso y para dónde vamos? Especialmente para una universidad. Eso me parece interesante.
Ok, yo quisiera hablar en relación a ese desarrollo de los rasgos o características que tiene que tener un líder. Y teniendo en cuenta que hay muchos métodos, muchas aproximaciones, muchos cursos, como lo que usted decía, que tal vez no sean muy acertados, ¿cómo ve el fenómeno del coaching y el fenómeno de los libros de autoayuda y todos esos procesos? ¿Estos establecen líderes, ayudan o esos líderes que desarrollan son líderes?
Yo creo que ayudan mucho. Okay. Yo creo que ayudan mucho. Yo no he entendido, para contarte, qué es el coaching. Tengo un par de amigas que son coach y les pregunté qué es el coaching y me dicen que no es ni consultoría ni asesoría. O sea, me dicen todo lo que no es, pero no me dicen lo que es.
Ok. Otro de los términos en los que falta claridad, ¿no?
Sí. Inclusive les preguntaba, oiga, ¿cómo se dice coaching en mexicano? ¿Cómo se dice coaching en ecuatoriano? Y me dicen, no, coaching.
Sí, es una cosa rara eso del coach.
Entonces yo creo que esos cursos sirven mucho, pero sirven siempre cuando sirvan para desarrollar algo que tú tienes relativamente innato o latente. No es porque por leer un libro de esos te conviertas en líder, tal vez por leer un libro de esos y participar en esos programas tienes oportunidad de expresar más esa capacidad innata que tienes.
Ok, gracias.
Bueno, siguiendo un poco la línea y trayendo algo de lo que comentaba Manuel ahora sobre la ética, pues efectivamente tenemos unos líderes, pero ¿cuál sería esa relación con la ética? Porque de todas maneras nosotros conocemos y en el escenario hay bastantes líderes que son nefastos inclusive para los procesos que vamos desarrollando en el país o en las empresas, pero hay unos líderes que son negativos y que diría uno que su ética está un poco trastocada. ¿Cómo cree usted que eso se puede de alguna manera trabajar en las mismas universidades? De pronto
hay líderes malos y hay líderes buenos, pues el caso de Hitler. Hitler era un líder espantosamente bueno, según entiendo, como fenómeno de liderazgo, pero era un tipo absolutamente perverso. Ahí sí le diré que pasé franco, no sé. No sé porque es una cosa distinta. La formación en valores, pienso yo, que viene desde la casa, de criterios, de actuación, es distinta, pienso yo, que la formación del líder en el sentido de empujar a la gente. O sea, tú puedes empujarla y puedes hacer que haga cosas o buenas o malas dependiendo de cómo eres tú, de qué valores tienes. Entonces yo creo que son cosas distintas que hay que hacerlas ambas, porque yo tengo que formar líderes. En el caso de la empresa es muy claro, es líderes para que la empresa sea exitosa. Para que la empresa, y aquí hay una base que quiero meter, para que la organización sea exitosa. Porque aquí se habla del curso y la carrera de administración de empresas. Y entonces uno se pregunta, ¿y la iglesia no es una empresa? ¿Y el ejército no es una empresa? ¿Y los hospitales no son una empresa? Que tienen elementos comunes todos. Lo que pasa es que en unos hay objeto de lucro y en otros hay objeto de cobertura. El Ministerio de Educación es una empresa. Tiene recursos, tiene plata, tiene cosas que cumplir. Paz que tiene que cumplir una cobertura, el 98% de los niños educados, mientras que en la empresa privada es una rentabilidad del 7%, pero al fin y al cabo son objetivos y hay que manejar recursos para hacer eso. Entonces, pues la cosa es un poquito complicada. La experiencia lo va mostrando y se ven líderes, aparecen líderes. Yo estoy pensando en Nicanor Restrepo. en los tipos del éxito, que son una especie de líderes, el viejo Carvajal, el que creó Carvajal, esos viejos que no eran muy desarrollados académicamente, ni que tenían en todas cosas unas características fundamentales de líderes y de reconocer, tal vez dentro de lo que dices tú, que no tenían la capacidad académica y rodearse de muy buena gente y saber dirigirla, pero tener muy claros los objetivos y los valores. Yo creo que es fundamental eso.
Muy bien. ¿Tienes una última pregunta?
No, pues yo quería que Manuel nos contara un poco, pues, de la, como tiene tanta trayectoria de trabajo con las empresas. No sé, una de las experiencias que recuerde, que para que nos haga entender a nosotros qué hace un buen líder, o qué hace una persona un buen líder, un buen gerente.
Pues mira, yo creo que lo que les comenté ahorita, no he pensado más a pesar, no he reflexionado más, tener una buena capacidad técnica, en el sentido de saber, y si estamos hablando de administración, tener los principios, no tanto las técnicas, de cómo se financia un negocio, de qué es el mercadeo, de cuáles son los objetivos, y ser un buen tipo. Ser un tipo en que la gente lo quiera, y lo quiera por ser comprensivo y por ser amable y por ser expansivo. Yo tengo una experiencia para contarte de una de las empresas que manejé, en que cuando yo era el segundo vicepresidente había un presidente. El presidente era una empresa grande, del orden de 1.500 personas. No había sindicato. Y el tipo tenía la característica y explicaba que no había sindicato porque él conocía y atendía, de esos tipos viejos, a todas las personas. Entonces la persona de aseo le pedía cita y le daba una hora de cita a la persona de aseo. Y fuera de eso, la persona de aseo le decía: mire, es que el doctor Botero es un sinvergüenza porque me vació. Entonces el tipo lo llamaba a uno con la otra señora y: doctor Botero, venga para acá, ¿cómo así que usted regañó a Pepita? ¿Por qué le regañó? Entonces imagínate tú lo que sentía Pepita. Pepita salía y le contaba a los amigos: oiga, el presidente me atendió una hora. Fuera de eso llamó a Botero y fuera de eso lo vació porque me había regañado. Entonces el viejo, que era muy querido, decía: mire, por eso no tengo sindicato, yo conozco a todo el mundo. Cambiaron de presidente, para contarle, y el nuevo presidente hacía que se bajara la gente del ascensor para subir él. Tenía dos carros de escolta, uno adelante y uno atrás. La compañía se desbarató.
Claro.
Formaron un sindicato y se desbarató porque el tipo era un tipo lejano en el último piso. En cambio, este era paisa, tocaba guitarra, se emborrachaba con la gente. Pero eso es parte del líder. Y fuera de eso, era un líder en la parte técnica, digamos, de manejo. Era una compañía de seguros. Era un tipo muy experto en no tanto en la parte pura tecnológica, sino en la parte del principio, del concepto, de qué hay que hacer, de cómo hay que hacerlo. Entonces la gente le seguía porque creía mucho en él. Creía y lo quería, son los dos componentes.
Yo creo que ahí también hay algo de lo ético, de la honestidad, que está ahí también presente en la forma de ser líder y en ese tipo de circunstancias que van apareciendo en el camino. Manuel, pues se nos acabó el tiempo, bueno, para la entrevista, pero lo pasamos muy bien. Muchas gracias por haber aceptado. No sé si tenga alguna red social en la que nuestros ciberoyentes lo puedan seguir o puedan hacer algún tipo de consulta en algún momento.
Yo mantengo mi correo abierto, que es Manu Botter, Manu de Manuel y Botter de Botter. manuboter@hotmail. Siempre lo mantengo abierto para cualquiera, para lo que Perfecto. Quiera. Entonces, ahí estoy disponible 24 horas.
Y participa mucho en Facebook también.
Ah, eso sí, todos los días. Me levanto, leo el periódico y escribo en Facebook.
Está muy bien. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en editorial.urrosario.edu.co, nuestra página web, la página de las revistas, revistas.urrosario.edu.co, la página de los ebooks, ebook.urrosario.edu.co, y nuestras redes sociales, fanpage en Facebook, en Twitter, @editorialur, en Instagram, editorial_ur, y estamos en Google Plus, LinkedIn, y sigan el Twitter de la emisora, @urrosarioradio. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes.
Las voces del libro.
The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Llega un nuevo espacio para la gestión de tu vida académica a través de tu pasaporte virtual. A partir del 18 de octubre, conoce CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, donde podrás realizar y gestionar toda tu vida académica de forma ágil y sencilla. No olvides realizar las solicitudes de notas, certificados, registro de asignaturas, consulta de horarios en CIAR, un espacio pensado para ti. Recuerda, CIAR, Sistema de Información Académica Rosarista, desde el 18 de octubre.
La radio universitaria, vívela en urrosarioradio.com.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y tetrapack. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
La voz de Mónica Redondo la escuchas en Las Voces del Libro.
Como conclusión del programa del día de hoy, bueno, a mí me gustaría decir que tanto los conceptos de gerencia y liderazgo son importantes ambos. Sin embargo, si no es posible generar todas las capacidades y todas las habilidades que implican ambos conceptos, me parece que es crucial que se busque un trabajo en equipo, con personas que refuercen lo que se quiere llevar a cabo, que se quiere cumplir, que se quiere una meta, que las personas busquen un resultado. Y reconocer que los demás también tienen muchas cosas positivas que aportar a los trabajos y que también podemos confiar en los demás y aprender de ellos, de manera que lo que se esté construyendo resulte exitoso.
De acuerdo.
Sí, muy bien.
Gracias.
Muy bien. Bueno, a nuestros oyentes se sorprenderán un poco con lo que están escuchando atrás. No es un poco nuestro estilo, se llama Sofía, es de un cantautor español que se llama Álvaro Soler, pero fue una recomendación que me hizo mi hija y en mi casa ella es la líder, así que... Aquí dibujan corazoncitos y vamos a escuchar un poquito de la canción para darle gusto a Zoe, que está en la casa escuchando. Digo, en el colegio. Ah, no, ya salió al colegio.
Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo, solo te deseo.
Bueno, y antes de pasar a nuestra sección de los libros recomendados, les tenemos una gran noticia. Y es que dentro de muy poco tiempo vamos a hacer un especial de 2 horas en nuestro horario habitual de... bueno, vamos a cambiar nuestro horario porque siempre estamos de 9 a 10, como lo saben ustedes. Vamos a estar de 8 de la mañana a 10 de la mañana, pero vamos a tener a todo el grupo, los que hacemos los dos programas, tanto el de edición como el de los recomendados y de los libros. Y vamos a ver si Milton y Ana María Ribón, que estaban en la primera temporada, también nos pueden acompañar. Y vamos a hacer como una recapitulación de este año, trabajo en Un Rosario Radio, en estas Las Voces del Libro, que de verdad ha sido una experiencia bien interesante. Hemos aprendido mucho con John Álvarez, hemos aprendido mucho con Sebastián Ríos y nos ha gustado hacer radio, nos ha gustado hacer pues estos programas culturales, y vamos a tener muchas sorpresas para nuestros ciberoyentes, así que por favor ese día tienen que estar súper conectados porque vamos a hacer todas las gestiones necesarias para tener muchos libros para que nuestros ciberoyentes pues estén premiados por seguirnos como nos han seguido durante ya un año. Y pues bueno, con Sofía vamos a irnos un poco con los libros recomendados y lo haremos esta vez nosotros porque de nuevo Libardo tuvo que lanzarse al mundo de la comercialización y no nos pudo acompañar el día de hoy.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro te recomendamos.
El primer libro, como recomendado, se llama Análisis de Indicadores de Ciencia y Tecnología. Este libro ofrece a sus lectores un conjunto de miradas analíticas sobre tendencias de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia y aborda diferentes temas como la comunidad de investigadores colombianos en aspectos de política, las fortalezas de la investigación científica que se evidencian del análisis de la producción bibliográfica, las capacidades de investigación a nivel de recurso humano en universidades, las capacidades de investigación departamentales para la asignación eficiente de las regalías en CTI y la relación entre innovación y producción en las empresas del país. También la difusión de conocimientos a través de patentes, temas de género en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, propuestas para medición y evaluación de la apropiación social de la ciencia y la tecnología y análisis específicos para el sector TIC.
Así es, y el segundo recomendado que les traemos hoy es 1816, El terror y la sangre sublime. Este libro es otra historia que no cesa y una incitación a que otros investigadores estudien aquellos años fatídicos para la nación y ayuden a los colombianos a comprenderse mejor y a ser capaces de emprender una nueva historia. Este libro conmemora 200 años de la ejecución en el patíbulo y por la espalda de Francisco José de Caldas, primer científico colombiano intelectual que no solo estudió la naturaleza, la geografía, el clima, las plantas y las poblaciones humanas de la nación, sino que como ciudadano se comprometió con la revolución política y la independencia.
Bueno, y esos libros pues los pueden conseguir en las principales librerías del país y si están en internet o fuera del país, lo pueden conseguir en nuestros distribuidores Siglo del Hombre, pueden ingresar ahí en www.libreriasiglo.com y en la librería de la U, www.libreriadelau.com. Y bueno, muchas gracias por estos recomendados, están bastante interesantes y esperamos que sean de su agrado. Hemos llegado pues otra vez al final de Las Voces del Libro. Les vuelvo a recordar, de verdad que estén muy atentos a nuestro programa de cierre especial de 8 a 10 de la mañana. Les estaremos informando por redes sociales quién nos va a acompañar, cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser el mecanismo para que tengan los libros que hemos presentado acá. Pueden estar firmados por los autores o por nosotros, como quieran. Y bueno, entonces hoy tenemos que agradecerles muy especialmente a Johanna Mahut Tafur y a Manuel Botero, quienes nos acompañaron en el programa el día de hoy. Sus aportes pues fueron bastante importantes para desenmarañar esto del liderazgo. Estuvieron en la producción Diego Garzón Forero, que estuvo ahí liderando este grupo de trabajo. Estuvo en el control John Álvarez y bueno, Mario Castro también nos acompaña a veces. A nuestras panelistas, Mónica, gracias. Mónica, gracias. Y Camila, gracias.
Un gusto, gracias. Un gusto a todos.
Bueno, la dirección pues es de la editorial de la Universidad del Rosario, la dirección general de Sebastián Ríos, y pues no se olviden de seguirnos en las redes sociales, @rosarioradio y @editorialUR. Soy Luis Izquierdo y hasta la próxima.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agenda y recomendados, Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.